amable y distinguida audiencia de avmradio.org, que llega con ilusión a acompañarles por cualquier rincón del mundo en el cual ustedes se encuentran o andan moviéndose. Como todas las semanas, se encuentra aquí el doctor Joaquín Serrabona, psicopatólogo, para conversar algunos de los aspectos de la vida de cada día, pero con una orientación, con un criterio fundamentado científicamente y ilustrativo para nuestros comportamientos humanos, de tal manera que podemos decir que realmente responde al título, al epígrafe que lleva su programa, Conócete a ti mismo, para que conociéndonos mejor tengamos más calidad de vida, tengamos mejores relaciones con el ambiente social que nos rodea, etcétera, etcétera. Bienvenido, doctor.
Buenas a todo el mundo.
Pues viva el mundo que nos rodea y en el cual nos sentimos pues parte integrante y sujetos realizadores de algo positivo, como es nuestra finalidad. Doctor, se dice que las sociedades europeas cada día son más viejas, y perdón con la palabra vieja, no queremos insultar a nadie, ¿verdad? Pero esta es la realidad. Cada vez el índice de promedio de vida en estas latitudes europeas se prolonga más. Tengo entendido que prácticamente ya, por ejemplo, en España el promedio de vida se acerca a los 78 años como promedio, o quizás hasta más. Y esto
en algunas zonas más, incluso.
Más todavía, ¿verdad? Y esto pues puede crear o está creando una serie de desajustes que los que tienen responsabilidades en ámbitos de sanidad, en ámbitos de cultura, etcétera, pues se lo piensan muy bien qué aspectos pueden ser más interesantes para estas personas. Parece mentira, por un lado, se está acortando la edad de la jubilación y esas prejubilaciones anticipadas, etcétera. Yo no sé cómo se va a desenvolver esta sociedad con cada vez menos mano de obra necesaria y, por otro lado, con una prolongación de promedio de vida, con todos los aspectos implicados en ellos. ¿Qué le parece, doctor? ¿Esto crea desajustes? ¿Cómo podemos nosotros, los que todavía no hemos llegado a ese promedio, cómo podemos sentirnos ambientados? Porque muchos que no tienen esa edad, incluso yo conozco personas mayores de 80 años que están cuidando a otras personas más jóvenes, y no porque tengan una enfermedad especial, sino porque son familia, etcétera. Entonces, este tipo de relaciones, ¿cómo se puede desenvolver? Estoy muy extrañado. ¿Y hasta dónde podemos llegar, doctor, en esta situación?
Bueno, podemos llegar a situaciones francamente límites, y entonces veremos a ver cómo se puede solucionar. La cuestión esta de la tercera edad es una cuestión relativamente moderna, nueva, actual. Piensa que hace pues 50 años, 40 incluso, los viejos estaban en casa. Los viejos se cuidaban en casa. Los viejos formaban parte de la familia, y el viejo tenía todas las atenciones del mundo. Pero, claro, hay que distinguir el viejo autónomo del que no es autónomo. El viejo normalmente era autónomo porque su salud estaba por encima de la enfermedad. Eran gente que habían pasado por una selección natural, eran gente que no se habían alimentado, entre comillas, alimentado de antibióticos ni de medicamentos que hacen pues que la selección natural, la llamada así, pues no prospere, y entonces pues gente que hubiese muerto ya en su juventud, en su infancia, incluso las vacunas, todo esto, pues esta gente, gracias a las nuevas medicaciones actuales, que no existían hasta hace poco, solamente hay que ver lo de la penicilina, por ejemplo, ¿no? Pues con Fleming, esto produce pues que esta selección natural no se lleve a cabo, y entonces la gente sea longeva. Pero esto pasa por una factura. Es decir, por un lado, la gente vive más tiempo, de acuerdo, muy bien, pero la gente vive peor. Los viejos viven peor. Por decirlo así, entre comillas también, de una forma pachanguera, se estropean antes. El viejo antiguo de antes, pues era un viejo que conservaba la razón hasta que llegaba un punto que ya no, pero esto entonces ya sobrevenía la muerte en poco tiempo. Pero hoy en día pues podemos ver cómo gente a partir de una cierta edad se pasa a un deterioro, sea por enfermedades de tipo Alzheimer, sea por otras de neurológicas, sea por cuestiones pues también la diabetes, etcétera, ¿no? Y vemos que la persona aquella pues ya no es autónoma, ya necesita de unos cuidados especiales, y sobre todo lo que no puede ser es que la familia de hoy en día, que no está en casa, hace 50 años la mujer prácticamente solamente trabajaba en casa, y en casa pues estaba la mujer, la tía soltera, la abuela, y claro, todo esto se podía pues compaginar en atender pues a un viejo enfermo, atender a los niños pequeños. Pero hoy en día, que la célula familiar se ha restringido a la pareja, vemos que la pareja, tal como están los precios, tal como están pues los pisos, los vestidos, la comida, etcétera, las facturas de cada día, la pareja tiene que trabajar los dos. Si tienen que trabajar los dos, evidentemente no hay tiempo para cuidar ni del viejo, ni del niño, ni de nadie. Entonces, ¿la solución cuál es? La solución obvia es la proliferación de residencias donde los ancianos se aparcan. Es una especie de parking de elefantes, cementerio de elefantes, donde la gente ya sabe que cuando entra allí, pues allí ya no va a salir, se va a morir allí. Esto, claro, produce psicológicamente pues unas alteraciones muy conflictivas, porque si bien hay gente que ya no se dan cuenta de dónde están ni de lo que hacen, los otros, hay pues personas de edad que sí, que se dan cuenta. Y se dan cuenta de que aquello es un cementerio de elefantes donde la gente va a morir, y claro, entonces se rebelan contra esta idea, ¿no? Entonces producen problemas de inadaptación, se produce un estrés, se produce entonces una alteración del comportamiento. Esta alteración del comportamiento normalmente se combate con sedantes, con lo cual el individuo se aturde más, pero en el fondo sigue padeciendo igual. Los sedantes lo calman, pero la persona, ese hombre o mujer, cada vez se ve más solo, más fuera de la sociedad, marginado. Si esta persona tiene la gran suerte de tener una familia como Dios manda, pues lo irán a visitar. Lo irán a visitar, no solamente un hijo, sino todos, y el marido, o la esposa, o los nietos, y quien sea, ¿no? Y se va a sentir un tanto acompañada. No hace falta que la visita sea diaria, no. Pero con un par o tres de veces a la semana, pues esta persona ya se siente un tanto acompañada. Ya se siente que, bueno, que tiene un nuevo domicilio, que es aquel, que allí le espera pues lo que le tiene que esperar, la muerte, pero por lo menos ve que no ha caído en el olvido, que no lo han aparcado allí, que no se lo han quitado de encima. En cambio, vemos familias que en fin, se despreocupan totalmente, encierran con la palabra exacta, encierran al anciano o anciana en una residencia así, se despreocupan totalmente e incluso llegan a decir, y esto lo he oído yo, no nos avisen hasta que se muere, hasta que se muera. Con lo cual, imagínate tú, la persona aquella, pues un día y otro, queriendo evidentemente comunicarse como había hecho toda su vida, comunicarse con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos, con quien sea, ¿no? No tiene un acceso telefónico, se le prohíbe a veces, la propia familia le prohíbe, con lo cual, pues claro, la dirección de la residencia, pues tiene que obedecer estas consignas, porque además sabe que aunque le pongan en contacto, pues va a recibir un chasco, el anciano, un chasco peor todavía que si no los encuentra, ¿no? Y bien, entonces esta gente, pues claro, evidentemente, aparte de un estrés inicial, sobreviene una depresión. La depresión lleva consigo tratamiento antidepresivo. El tratamiento antidepresivo es muy complicado en ancianos. Normalmente se suele pasar del antidepresivo inicial a un antipsicótico. El antipsicótico también es muy conflictivo en ancianos por cuestiones de tensión arterial, cuestiones de, en fin, compatibilidad con otros medicamentos. Claro que no solamente son los medicamentos psicofarmacológicos, sino que son los otros. Vuelvo a repetir que tienen problemas de cualquier economía, del corazón, de neurología, claro, todo esto, compaginar la medicación, que no haya contraindicaciones, efectos secundarios, etcétera, es una problemática bastante grave. Con lo cual, pues, tenemos que el médico encargado de una residencia así, pues se las ve y se las desea para realmente, pues, dar con medicaciones que por lo menos hagan el mínimo mal posible, ¿eh? El mínimo mal, y que no se contradigan unas con otras, que no haya efectos secundarios nocivos, etcétera, porque a veces se produce lo que se llama una iatrogenia, es decir, a causa de la propia medicación, pues hay unos efectos secundarios indeseables que van muy bien para terapiar aquel caso concreto, ¿no?, de aquel ulcus, de aquella tal, pero que al mismo tiempo pues influyen en otras partes de la economía del individuo, ¿no? Esto es una problemática, ¿eh? Por esto la geriatría cada vez se está estudiando más, la geriatría cada vez es más complicada, es más complexa, y ya forma pues una unidad independiente, un compartimento estanco dentro de las especialidades, sea de gerontología o geriatría, ¿no? Pues bien, el problema está aquí. El problema tenemos que mirarlo, en primer lugar, que es un problema nuevo. Hace 50 años esto no existía. La familia hacía de asistencia social. La familia hacía de seguridad social. Hace 50 años, de 50 años atrás, fíjate bien la diferenciación de hoy en día. Hoy en día cualquier persona va al médico, cualquier persona acude al hospital, cualquier persona, en fin, el niño se resfría un poco, el médico que venga a casa, tal. Antes, en cambio, pues no se avisaba nunca al médico, al menos que hubiese pues algo realmente gravísimo. Yo recuerdo en mi infancia, y tú también, seguro, que difícilmente el médico venía. El médico venía cuando pillabas una escarlatina o algo por el estilo, pero los resfriados te los pasabas en casa o te los pasabas en el colegio. Y si tenías un poco de fiebre y tal, te metían en la cama con un poquito de leche caliente, un poco de coñac a sudar y venga, y al cole. En cambio, hoy en día, pues evidentemente, enseguida hay una atención médica, hay una atención, estamos mucho más mimados, mucho más cuidados en este aspecto, ¿no? Pero hace 50 años atrás, pues la gente no le daba la importancia, no hacía una salud preventiva como estamos haciendo hoy. La gente, pues ya digo, para acudir al médico, y no te digo ya en zonas rurales, campestres, que para acudir al al médico tenías que hacer kilómetros y kilómetros, ¿no? Entonces, pues ya prácticamente, incluso en cuestiones de roturas de fémur, cosas así, la gente se lo cuidaba en casa, ¿no? Se entablillaba y él mismo pues se lo pasaba. En fin, claro, el mundo era muy distinto de lo que es hoy en día. La asistencia social no existía. Existía la caridad cristiana, y nunca tan bien dicho, porque eran las monjitas las que recogían pues a los que no tenían techo, eran las hermanitas de la caridad, las monjitas que trabajaban muy bien en este aspecto, aunque muchos decían, oh, que tiene muy mal humor la monja esta, tal y cual. Sí, hombre, lógico que tengan mal humor si todo el día pues estás trabajando en algo que es muy duro, muy estresante, y es lógico que la gente, pues bueno, siempre haya fallos de este tipo, pero en línea de máxima trabajaban perfectamente bien. Entonces, hoy en día se ha inventado el negocio de la residencia, porque en el fondo no deja de ser un lucrativísimo negocio, pero muchísimo. Los que han montado residencias se han hecho, no ricos, no, súper extra ricos. Y esto indica pues el gran negocio que significa tener varias residencias creciendo, cadenas de ellas esparcidas por todo el ámbito nacional, extranjero y por donde se puede, ¿no? Es un comercio, el comercio, que ya prácticamente se ha convertido en industria. Es la industria de la tercera edad. Entonces, esta industria de la tercera edad tiene, naturalmente, sus pros, sus contras de cara al usuario, sus pros y sus contras de cara a la familia, y sus pros y sus contras socialmente hablando, ¿no? Claro, una residencia así, dices, pues soluciona el problema para mucha gente, evidentemente, ¿no? Pero el problema, vuelvo a repetir, está en los autónomos. Estos autónomos que ya se ven allí, que pueden salir a la calle, que se pueden ir al cine solos, qué tal, y claro, tienen que convivir pues con la gente fea, ¿eh? La gente guapa y la gente fea, ¿no? El viejo guapo, pues es este viejo que vemos en el inserso, es este viejo que vemos por la calle, ya una persona de edad, de mucha edad, pero que es perfectamente autónoma, y que se va al cine, e incluso que se va a bailar, y con el inserso, como decía antes, pues hace sus viajes a Canarias, a Málaga, a donde sea, se lo pasa perfectamente bien. Hoy en día, la tercera edad, el que tiene la gran suerte de cobrar una buena pensión, aparte de lo que haya ahorrado, el patrimonio que se haya hecho, pues tiene una disponibilidad económica bastante fuerte, que esto también pues se contradice con aquellos que cobran una pensión de miseria, de auténtica miseria, después de haber trabajado toda la santa vida, pero que no han tenido la oportunidad de hacerse con un patrimonio, de hacerse con un plan de pensiones privado, etcétera, ¿no? En cambio, los que sí, los que han tenido esta suerte, pues los, ¿vale?, se ven pues viajando, los encuentras en los aeropuertos, los encuentras en cruceros, los encuentras en todas partes, cogen el coche, se van con la mujer, tal, viven perfectamente bien. Esta es la persona autónoma, de estos no nos tenemos que preocupar. Normalmente, al ser autónomos, aunque la familia, los hijos, nietos, sobrinos, quienes sean, se olviden un poco de ellos, pues ellos como que ya tienen su propia vida autónoma, más o menos lo comprenden, lo admiten, y piensan, bueno, ellos que vivan su vida, que yo estoy viviendo la vida que me toca a mí. Pero claro, llega un día en que esto ya no es posible. Llega un día en que la autonomía se pierde. O bien se produce un desenlace fatal pues inmediato, y entonces pues bueno, ya se acabó el asunto, o bien pues la gente empieza con los achaques, lo que se llaman vulgarmente achaques, ¿no? Problemas que si ahora me tengo que hacer una radiografía del riñón porque resulta que tal, que si ahora me tengo que mirar el corazón me tienen que poner un bypass en no sé dónde, que ahora tal, en fin, la gente empieza pues ya con los achaques típicos, y poco a poco se produce el deterioro hasta que se llega a una incapacidad. Entonces, con la persona incapaz, ¿qué hay que hacer? Bueno, si realmente la familia tiene muchísimo dinero, pues se le pone unos turnos de enfermería en la propia casa, y la persona aquella estará en casa cuidada con los turnos de enfermerías, que es lo que vemos hoy en día, que normalmente, aunque no sean enfermeros en sí, pues estos que cuidan a ancianos o a personas discapacitadas suelen ser sudamericanos en la actualidad. Están viniendo una gran cantidad de ecuatorianos, de peruanos, de tal, que se dedican precisamente a esto y que lo hacen muy bien, porque tienen un carácter muy salamero, tienen un carácter muy así, muy dulce, y entonces pues el anciano pues se encuentra bien mimado, cuidado, en fin, se le habla bien, no se le grita, no se le, y en cambio la familia pues si lo descubre haciendo algo que no tiene que hacer, como fumarse un cigarro, pues claro, le pega la gran bronca y le chilla y le grita y tal, y esto pues se convierte en algo un poco fóbico, ¿no? Sí. En cambio estos pues no, tienen una manera de ser diversa y tal, ¿no? Se está hablando mucho hoy en día de lo que es la cuestión del Alzheimer, hoy en día está de moda, ¿no? En cambio, no se habla del PIC, que es prematuro, por decirlo así, y también existe. Pero bueno, el Alzheimer ahora está de moda, ¿no? Y una de las preguntas que te hacen siempre es, oiga, ¿cómo es que el abuelo o la abuela no se acuerda de lo que ha comido hoy y en cambio tiene una memoria excelente de cuando era pequeña, de cuando tal? Sí, esto hay que explicarlo y es muy fácil. Muy fácil, se comprende enseguida. Pensad que no es un problema de memoria, no es un problema de memoria, es un problema de grabación de la memoria, de grabación. Cuando sucedieron pues los acontecimientos X en su infancia y su juventud y tal, pues aquella persona tenía la memoria de grabación intacta, perfectamente bien. En cambio ahora ya no puede grabar. Es una cinta, un CD, pues que ya no se puede, está estropeado para grabar, con lo cual si no puede grabar no puede ecforizar, no puede reproducir. Esto también lo vemos por ejemplo en alcohólicos, ¿no? El famoso síndrome de Korsakoff, que se acuerdan perfectamente bien de lo que hicieron pues en su época temprana, y a partir de una cierta época ya no recuerdan y sobre todo no saben lo que han comido hoy ni dónde están, a veces y hay una desorientación, hay un tal, en fin, esto ya digo, que quede claro que no es una cuestión de que ha perdido la memoria, no, lo que pierde es la capacidad de grabación, de récord de esta memoria. Pues bien, aquí tenemos el problema difícil que nos ha aparecido en los últimos 50 años a base de esto, de una tercera edad que, número uno, no ha pasado por una selección natural, número dos, al no pasar por la selección esta, es mucho más factible deterioros que se hubiesen, bueno, que claro, que no se pueden evitar, pero que se hubiesen evitado de una forma cruenta si la selección natural hubiese actuado, ¿no? Número tres, vemos que ha surgido toda una industria. una industria que mueve miles y miles y miles de millones, que son las residencias. Vemos cómo los hoteles se convierten en residencias de tercera edad, vemos cómo proliferan por todas partes, claro, evidentemente hay colas de espera. Vemos cómo el problema de los ancianos que no tienen una capacidad económica que les haga autónomos, tienen que dormir en la calle, tienen que, en fin, depender de alguien, con lo cual, pues, evidentemente, la asistencia social, que no existía antes, y ahora sí, pues la existencia esta tiene que actuar, y entonces, pues, son los que recogen, y en las residencias concertadas, allí tienen un puesto para que el anciano, pues, esté cuidado, mimado y bien. Claro, ¿todo esto significa qué? Significa un coste realmente económico tremendo. Ya no pensemos en el anciano, pues que además es usuario habitual de hospitales, porque continuamente se le tienen que pues hacer intervenciones quirúrgicas o de cualquier otro tipo, pruebas, etcétera. Entonces esto es un gasto increíble, es un gasto francamente impensable. ¿Qué significa esto? Pues significa que por un lado hemos montado el negocio sacando el dinero de los que sí tienen dinero. Es aquella frase de los norteamericanos que dicen: te pasas toda tu vida trabajando para poder pagar las facturas del médico en tu vejez. Y esto pues ocurre, ¿no? Ocurre. Pero claro, el que no dispone del dinero este suficiente, esta persona, pues evidentemente va a cargo de la asistencia social. Y esto va a cargo de los presupuestos del Estado. Y esto se paga con impuestos y más impuestos. Y llegará un punto en que el desfase de tanto impuesto para mantener una cosa, y que nadie se asuste, que nadie se asuste, pero para mantener no una cosa sino un Estado, un Estado que no produce beneficio ninguno, que no es productivo, sino que es un pues es un gasto y punto, es un impuesto más y punto, que no revierte ni en hacer mejores hospitales para gente más o menos más sana y trabajadora, o en hacer autopistas, o en hacer vías de ferrocarril, o en hacer mejores aeropuertos. No, esto se invierte en algo que la gente considera una causa perdida. Es decir, ahí empieza el lío de la eutanasia. El lío de la eutanasia empieza aquí, que hay mucha gente que dice: yo cuando llegue a viejo y ya no sepa lo que me hago, ni sé, pues yo para qué quiero vivir como un vegetal. Entonces, que hagan algo conmigo. Pero claro, las leyes no están claras. Las leyes no están claras porque, claro, antes no había necesidad de plantearse ninguna eutanasia. Ninguna. Y había la selección natural, y la gente moría, pues, como dice el poema de García Lorca, decentemente en mi cama, si puede ser, y con las sábanas de Holanda, ¿no? ¿Qué significa? Volvemos a lo de antes. La gente exige una eutanasia porque cuando se pierde la cualidad de vida, entonces lo vemos, hay una depresión, hay una... Claro que sí, el deterioro cerebral es tal que ni se dan cuenta, pues entonces, claro, aquí es otro tema, ¿no? Pero entonces estamos manteniendo a un coste enorme, enorme, económicamente hablando, a un coste enorme, pues un señor que es un vegetal, que no va a producir y que la sociedad en el fondo la considera, preguntad a cualquier persona sana que no tenga familiares así, Iros a cualquier discoteca, cualquier sitio, preguntando, oye, con estos que están ya allí en la cama, que prácticamente ni se despiertan, que les tienen que alimentar a la fuerza, que ni oyen, ni hablan, ni sienten, ni nada, ¿qué hacemos con ellos? Y todos dirán exactamente igual, eutanasia. Claro, pero que un señor pida la eutanasia para sí es un tema, pero que la familia o alguien más lo pida para una tercera persona, esto las leyes todavía no están claras. Y el hecho de que no estén claras, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que, como todo, cuando algo interesa al Estado, y en este caso no es a un Estado, sino a todos, porque claro, tarde o temprano, pues aunque haya estados con mayoría de gente joven, va a llegar un punto en que evidentemente la tercera edad se va a imponer. Llegará dentro de 10 años, de 20, 30, pero pasará exactamente igual. Entonces, ¿qué pasa en una Europa? En una Inglaterra, en una Alemania, en una Holanda, en una España, en una Italia, que el gasto realmente es enorme. Bien, dicho esto, ¿qué significa? Que como siempre, pues están consiguiendo no ser ellos los que promuevan directamente la eutanasia, quedarían mal, quedarían muy, muy, muy mal, sino que de una forma indirecta ya van consiguiendo que la gente se manifieste a favor de la eutanasia, que la gente acepte la idea de la eutanasia, que la gente se plantee, yo quiero que en mí provoquen la eutanasia, etcétera. Con lo cual nos vamos a encontrar dentro de poco con una auténtica revolución en la cual la propia gente irá pidiendo por la calle eutanasia, eutanasia, eutanasia. Con lo cual, si la gente lo pide, entonces los estados se van a encoger de hombros y bueno, pues ya que lo pedís, os lo vamos a conceder. Y entonces vendrá el problema, porque claro, ¿cuándo y cómo y quién puede aplicar la eutanasia? Este será el problema, un problema muy grave, un problema no ya moral, no ya ético, religioso, no, sino sencillamente práctico, ¿no? Porque, vamos a ver, en qué instante la persona no puede decir yo a los, pues no sé, a los 87 años que me maten. No, porque a lo mejor a los 87 años está perfectamente bien y a los 88 está fatal. Entonces, ¿quién decide practicar la eutanasia? No ya la pasiva, que esto es muy fácil, sino la activa. La eutanasia activa. Y este es el lío, practicar una eutanasia activa. ¿Con quién? A ver, ¿quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene la potestad? ¿Quién tiene pues la certeza de que está actuando bien? Pues es posible que, no sé, al final se acabe pues con una especie de jurado, que bajo una serie de aportes pues legales por un lado, médicos por otro, económicos por otro, etcétera, lo tengan todo en cuenta y entonces este un jurado decida conceder la eutanasia o no. Y esto es lo que se está provocando hoy en día. Es decir, si bien el anciano que tiene dinero se le va pues a exprimir como un limón todo el dinero, ¿no? Y yo he oído a alguien decir incluso, pues ahora me voy a dedicar a sangrar viejos. Sí, un señor que de golpe se metió en el negocio de las residencias y tal, ¿no? Y lo decía en broma, pero en el fondo es una broma de muy mal gusto que indica la realidad, porque las residencias de tercera edad tendrían que ser una conveniencia social, no un negocio, y son un negocio extraordinariamente lucrativo. Tenéis que pensar que la comida en una residencia de tercera edad es un presupuesto insignificante que da risa. Tenéis que pensar que la atención de, bueno, de enfermería, de todo esto, evidentemente no es un hospital, con lo cual hay un concierto, hay una asistencia, por esto se llaman residencias asistidas, hay una asistencia, evidentemente, pero no es un hospital, con lo cual, pues, es un hotel que, en el cual se pagan una cantidad de dinero bestial. Bestial. Estamos hablando de cantidades francamente astronómicas. Claro. Entonces, este negocio, hacerlo compatible con la necesaria eutanasia, por otro lado, pues evidentemente aquí también va a haber una confrontación de intereses. Me explico. Un señor puede estar pagando, pues no sé, 6.000 euros. 6.000 euros mensuales en una residencia, como hay gente que las paga e incluso más. Bien. Este señor, mientras paga esto, pues contribuye a un negocio, contribuye a rentabilizar la industria de la tercera edad. Perfecto, perfecto, hasta aquí muy bien. Pero en el momento en que esta persona tiene que ir a un hospital a hacerse unas pruebas, en el momento en que esta persona necesita unas intervenciones, actos médicos de todo tipo, sean de cirugía, sean de paraclínica, sean de lo que sea, esta persona ya es un gasto. Entonces, el Estado es el que paga este gasto. Entonces, hacer compatible que se lucren unos privadamente con el gasto del Estado por otro, es decir, aquí o unos van a tener que soportar también este gasto o el Estado se va a desdecir. Y volvemos otra vez al principio, al meollo, y el meollo es precisamente esto: ¿qué hacemos con estas personas de la tercera edad? Si hay que aplicarles la eutanasia, no hay que aplicarles la eutanasia, ¿qué hacemos con ellos? O sea, el problema, como siempre, todo es económico. Todo es económico. Cuando una persona es autónoma económicamente, se le quita el dinero, y digo se le quita con todas las letras, se le exprime como un limón, económicamente hablando, se le arruina, pero como que ya se va a morir, pues tanto da. Los únicos que pueden protestar son los hijos, herederos y tal, y dicen, hombre, es que pues que estamos gastando aquí un dinero, pues que nos vendría muy bien a nosotros, ¿no?, para montar nuestra propia empresa, o para irnos de vacaciones, cambiarnos de casa, etcétera, ¿no? Estamos gastando un dinero aquí. Pero bueno, en el fondo es un dinero que pasa de mano a mano, ¿eh? Pasa de la mano del particular a una empresa privada. Bien, esto hace circular económicamente el dinero. Perfecto, vale. Pero claro, en cuando interviene el Estado y a costa de la seguridad social, se tienen que pues hacer todos los actos médicos que sean, entonces esto ya es un coste que asume el Estado a base de presupuestos, que asume el Estado a base de impuestos, y como que el Estado lo asume a base de impuestos, somos todos nosotros lo que estamos pagando pues la cirugía de aquel señor, que al mismo tiempo es el mismo señor que está engordando el bolsillo de los que tienen la residencia X. Entonces esto es injusto. Esto es totalmente injusto. Lo lógico es que la residencia, en vez de hacerse riquísima, como se están haciendo, pues colabore precisamente en parte con los gastos estos, asuma estos gastos, que no se hagan tan ricos, y aquí se necesita un control de calidad y un control económico también por parte del propio Estado. Propio Estado, hasta hace muy poco no había una legislación de residencias asistidas, de residencias de tercera edad, no había una legislación. no habían ni ordenanzas ni nada, ¿no? Hoy en día ya existe más o menos una legislación europea, una legislación a nivel de cada ayuntamiento, a nivel de comunidades autónomas, a nivel incluso del propio Estado. En fin, ya la legislación ya empieza pues a funcionar bien. Pero la legislación tiene mucho que ver con el sitio geográfico en sí, cuántos metros cuadrados necesita cada anciano, que no haya barreras arquitectónicas, que haya ascensores que puedan pues incluir camillas, etcétera. Tiene que ver con cosas prácticas, ¿no? Pero el aspecto puramente asistencial, esto no se contempla en ningún lado. Esto se le supone, ¿no? Se le supone que si un señor paga mucho en una residencia X, pues le van a atender muy bien, se le supone. Pero en cambio no hay una legislación, porque claro, entre otras cosas es prácticamente imposible legislar la asistencia, ¿no? Es prácticamente imposible porque cada anciano es un mundo, ¿no? Necesita de unos pues cuidados individuales que difieren de unos de otros, ¿no? Pues bien, aquí está el problema. El problema está en que dentro de poco, y digo problema porque es un problema que nos van a pasar a la ciudadanía de a pie. La ciudadanía de a pie se verá en la calle manifestándose, pidiendo la eutanasia, y entonces los gobiernos, los estados, como que la gente de la calle lo pide, y no se da cuenta la gente de la calle que la están echando a la calle para que lo pida. Lo están echando a la calle. Hay una manipulación tremenda de información con respecto a esto. Continuamente vemos por la televisión, por los periódicos, pues problemas de aquella persona que es un vegetal y que quiere morir, aquel que lo han matado, aquellas enfermeras que van todas a la cárcel por haber practicado una eutanasia pasiva, pasiva, no activa, ¿no? Aquellos médicos que han consentido a la cárcel, nos están bombardeando continuamente en esto de la eutanasia. ¿Para qué? Pues para que la pidamos, para que la pidamos, para que nuestras conciencias queden tranquilas, de decir, bueno, si la eutanasia está legislada y hay una jurisprudencia al respecto, pues entonces ya no hay ningún ni miedo, ni problema moral, ni conflicto de ningún tipo, cuando pues el abuelo, pues lo que vamos a hacer es que tal como está, mejor que se vaya al cielo y se acabó. Y claro, evidentemente, al no haber ningún conflicto, ni moral, ni ético, ni de ningún tipo, pues bueno, pues vamos a firmar un papel en el cual dirá, pues sí, señores médicos, hagan ustedes lo que tengan que hacer. Bien, esto es algo que pronto nos van a pasar la pelota y tendremos que decidir. Pero vuelvo a repetir, una vez aceptado esto, una vez se legisle la eutanasia, el problema será de aplicación. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Pues quizá la mejor fórmula que se me ocurre a mí es a través de un jurado. Ya lo he dicho antes, a través de un jurado, que este jurado examine todos los aportes de la asistencia social, examine los aportes, porque claro, no solamente hay que tener en cuenta la persona en sí, sino lo que le envuelve, ¿no? El marco de lo que le envuelve. Si una persona, por ejemplo, pues una esposa muy anciana está cuidando al marido y el marido está pues prácticamente como un vegetal en la cama, y ella lo tiene que lavar y lo tiene que movilizar, lo tiene que mover, lo tiene que levantar, lo tiene que dar. La señora esta no tiene fuerzas, la señora esta no puede hacerlo, y este entorno social hay que tenerlo en cuenta. Por eso digo yo que este jurado tendrá que tener en cuenta el entorno social de capacidad o incapacidad, tendrá que tener en cuenta pues su estado clínico también, por lo tanto habrá que tener en cuenta todos los informes que el señor este lleve bajo el brazo y algunas cosas más. Entonces, en virtud de todos estos aportes, de todos estos informes, decidir qué se hace con la persona aquella. Yo creo que esto es lo más imparcial que hay. Porque si esto lo va a hacer un juez, malo. Malo. Porque los jueces, y esto, hay gente que tiene miedo a hablar así, yo ya no, ya hace años que no, los jueces pues a veces actúan muy bien, pero son humanos, y a veces se rigen por pues cuestiones emocionales. Entonces lo que no puede ser es que un juez que sea muy fílico a una tercera edad, pues evidentemente no firme compromisos de eutanasia, y en cambio otro que le sea más bien fóbica la tercera edad actúe firmando pues a diestro y siniestro. Es decir, el pensamiento de una sola persona, la justicia derivada de una sola persona es nefasta. Por esto se inventó el jurado, por esto existe el jurado. ¿Por qué? Porque en el jurado, por lo menos, hay diversas opiniones, diversos pareceres, intereses, patologías, sistemas emocionales, maneras de enfocar el problema, sea el delito, sea lo que sea, y al ser varios, pues allí hay una especie de equilibrio, ¿eh? La balanza se va equilibrando. Bien, perfecto, hasta aquí me parece estupendo. Pero claro, si esto depende de una sola, del criterio de una sola persona, que además interpreta la ley, pues vamos mal. Vamos muy mal. Por lo tanto, no puede ser ni un juez, ni puede ser un médico, ni puede ser una persona responsable, como si fuera un tutor del anciano. No, tiene que ser un grupo que además esté totalmente desvinculado, que no conozca de nada al anciano, que ni lo vea al anciano, no lo tiene por qué ver, sino solamente estudiar los informes y en función de estos informes dictaminar. Segunda parte, estos informes pueden estar también alterados y tal, claro, evidentemente, pero es que si nos vamos a liar en todo esto, pues, en fin, aquí sí que ya entraríamos en una cuestión, pues, en fin, delictiva. Delictiva, porque alterar un informe pues es un delito. Por lo tanto, se le supone que los informes, que no va a ser uno, van a ser varios, de varios tipos, pues estos informes estarán bien redactados y serán pues reales, auténticos, ¿no? Con lo cual, este jurado lo único que tiene que hacer es esto, una inspección de estos informes y en virtud de tal, opinar, decidir. Pero ya digo, a mucha distancia sin involucrarse afectivamente, tanto en bien como en mal. No, sin ninguna involucración, o sea, a mucha distancia, sin conocer de nada, pues al enfermo, paciente o quien sea, y entonces dictaminar. Esta sería una solución pues que descargaría mucho la conciencia de los familiares, de los médicos, de toda esta gente, los que están involucrados en el trato diario de la persona anciana, enferma, etcétera.
Doctor, mientras usted estaba hablando, me vino el pensamiento que la sociedad está en un círculo vicioso. Es el siguiente: por un lado, la ciencia, el progreso, la medicina, la investigación, la calidad de vida ha ido aumentando, de tal manera que prácticamente hemos dicho que se llega a un promedio de vida de 80 años. Pues bien, después, cuando se llega a esta situación, prácticamente hay una serie de inconvenientes que usted ha mencionado, de orden económico, de orden de impuestos, de orden social, etcétera, que prácticamente está llevando a una situación insostenible. Por un lado, para el paciente, para la persona que ha disminuido sus capacidades, y por otro lado, para la organización del Estado en general. Este círculo vicioso, ¿qué quiere decir? Que es como una especie de ley natural que se va imponiendo en la misma sociedad.
Pues no, es artificial. Porque fíjate tú que la cirugía, por ejemplo, la farmacología, pues han sido muy heurísticas, ¿no? De golpe, pues gracias a las nuevas tecnologías, gracias a los, bueno, todos los experimentos que se han hecho, gracias a los laboratorios, gracias a la investigación, gracias a muchas cosas así, resulta que hemos conseguido pues esto, que la cirugía haga milagros, la farmacología haga milagros y todo funcione perfectamente bien. Pero claro, esto fue muy heurístico, esto es un gran triunfo, esto significa premios Nobel por aquí, premios Nobel por allá. Esto significa, pues, laboratorios que están hoy en día ganando una cantidad de dinero impresionante, ¿no? Es una industria farmacéutica que es de las industrias más lucrativas que hay. Esto significa, pues, que de cara al éxito social, al éxito del carisma, pues sea del cirujano, sea del laboratorio, sea del médico en sí, de la enfermería, de todos los aparatos que hay. Antes, pues, el médico, cuando llegaba a casa, cuando era pequeño, te auscultaba y ni siquiera sinfonendo. O sea, te auscultaba con un pañuelo, te lo ponía en la espalda, ya la tosa, y tose. Y bueno, hacías y con el pañuelo allí y la oreja pegada, pues iba mirando si tal, daba los golpecitos típicos para ver si había agua, no había agua, etcétera, como estábamos, y nada más. Hoy en día, en cambio, fíjate, desde la aparición de los rayos X hasta hoy en día, la cantidad de material, de aparatos paraclínicos que existen. Cada día hay más y novedosos, y la cirugía, pues, ya no es con el bisturí, es con un láser, y etcétera. Todo esto, claro, muy bien, ¿no? Son adelantos fantásticos. Pero están haciendo una sociedad artificial. Están haciendo una sociedad artificial porque, ya digo, se está eliminando la selección natural. Y al eliminar esta selección natural, la gente vive mucho más, pero no vive como tendría que vivir, con una cualidad de vida determinada, pues, como antes, ¿no? Esto no significa que alguien, hay una serie de tipos de trastornos, una serie de tipos de enfermedades muy concretas que, por ejemplo, pues hacen que una persona pueda llevar su vida perfectamente bien. Por ejemplo, extirpar un apéndice, ¿no? Esto evidentemente no conlleva absolutamente nada y puede la persona puede vivir perfectamente bien, y si no hubiese sido por esta intervención, pues hubiese desaparecido una peritonitis, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, hay cosas, hay momentos, hay situaciones en las cuales dices, aplaudes esto, muy bien, fantástico, ¿no? Pero en cambio hay otras en las cuales vemos, pues, que se mantiene la vida de una forma totalmente artificial, totalmente vegetal, sin ninguna cualidad de vida y sin ninguna perspectiva, sin ninguna ilusión ni esperanza de que aquella vida, pues, va a volver a ser una vida normal. No, estamos aguantando, alargando una muerte, estamos jugando a una especie de coitus interruptus con aquella persona con respecto a su muerte. Y esto es lo que realmente es totalmente artificial. O sea que, por un lado, muy heurísticamente hemos progresado muchísimo, pero por otro lado, pues esto se paga con la factura de que hoy en día estamos alargando de una forma incoherente ciertas vidas que, la verdad, no tienen razón de ser biológicamente. Otra cosa es socialmente, religiosamente, moralmente, éticamente, legalmente, etcétera, ¿no? Por tanto, todo esto es muy artificial.
Doctor, está venciendo el tiempo y nos queda unos temas que me parece sumamente interesantes relacionados con todo lo que usted ha dicho. por ejemplo, pues no hace mucho ha sido aprobado en el Estado español la ley de dependencia, por ejemplo. El estado anímico que se encuentran muchas de estas personas que llegan a esta edad avanzada, sea una soledad física, sea una soledad psíquica, etcétera. Y también, pues, hablar un poquito más sobre algo que casi es común a las personas ya ancianas, el mal de Alzheimer, que nos explique un poco más otro día cómo se produce o cómo se puede evitar, o si se puede mejorar, porque creo que hasta están operando ya actualmente operaciones en el cerebro para corregir el mal de Alzheimer. Bien, amigos radioyentes, como siempre, esta emisora no descansa. Pueden sintonizarnos permanentemente las 24 horas por cualquier rincón del mundo que ustedes tengan una conexión. Y si desean dirigir sus preguntas, aclaraciones o incluso opiniones diferentes, pues ya lo saben, desde la web que nos sintonizan, ahí la palabra donde dice contáctenos, inmediatamente recibiremos el correo que ustedes tengan a bien enviarnos. Gracias, doctor. Una palabra de despedida.
Pues piensa que todo lo que hemos estado hablando llegará un día en que te va a pasar a ti también.
Pues ciertamente, y esperemos de que no demos guerra a los que nos van siguiendo en generaciones. Un fuerte abrazo, amigos radioyentes, y hasta la próxima semana con el doctor Joaquín Serrabona, psicopatólogo, en este su programa Conócete a ti mismo de Audio Video Misión.